Señores, queridos amigos, en uno de nuestros últimos cursos universitarios, celebrado a fines del año pasado, don Emilio Lledó partía de la premisa de que el lenguaje no es solo un medio, sino el sustento mismo de la filosofía. El curso se titulaba, o tenía un título, un rótulo general, que era la filosofía en el lenguaje. La filosofía, dijo el profesor Lledó, es lenguaje, y describió el lenguaje como una especie de frontera entre la naturaleza, nuestro componente de animalidad, y esa especie de masa plástica que nos circunda, que es el mundo de la cultura. No hace falta, pienso, descender a tales profundidades o elevarnos a tales grados de abstracción para darnos cuenta de la importancia del lenguaje, por lo tanto, de la lengua, de nuestra lengua, en la formación de nuestra identidad nacional, de nuestra identidad cultural. Lengua que, además, extendida a lo ancho del mundo, hablada por millones de personas a miles de kilómetros cuadrados de distancia, en una era de intensa y fácil comunicación social, está en completa, en constante evolución. Siempre lo ha estado en realidad, pues es una de sus notas esenciales. La lengua, dice el profesor Seco, es un ente en constante evolución y el pretender trazar límites entre lo que en ella es correcto o incorrecto solo puede hacerse referido a determinado momento histórico. Por todas estas causas, no es extraño que nuestra lengua tenga problemas, y grandes problemas. Lo extraño es no enfrentarnos con ellos. ¿Tiene o no tiene el hombre como individuo, el hombre en comunidad, la sociedad, deberes inexcusables y mandatorios en todo momento con su idioma? Se preguntaba Salinas hace años en un lúcido ensayo recogido luego en el libro titulado La responsabilidad del escritor. Tremenda frivolidad, decía Salinas, es no hacerse esa pregunta. Pueblo que no la haga vive en el olvido de su propia dignidad espiritual y en estado de deficiencia humana. Pues bien, nosotros nos la vamos a plantear hoy y en los próximos días, llevados de la mano experta de don Manuel Seco. Permítanme que abuse un poco más de su paciencia, diciéndoles que don Manuel Seco nació en Madrid en 1928. Dos años después, su padre, don Rafael Seco, publicaba un célebre manual de gramática española, que años más tarde su hijo, hoy entre nosotros, completaría y remozaría. Es el profesor Seco, doctor en filología románica por la Universidad de Madrid y catedrático de instituto desde 1960. Es académico de la Real Academia Española y redactor jefe del Seminario de Lexicografía de esta institución. Entre sus numerosos trabajos destacamos Arniches y el habla de Madrid, un riguroso y delicioso libro que fue premio Rivadeneira de la Real Academia Española en 1970, el Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, ya en octava edición, Gramática esencial del español, Introducción al estudio de la lengua, Diccionario breve de dudas de la lengua española, etcétera, etcétera. El profesor Seco prepara en la actualidad con Olimpia Andrés y Gabino Ramos un diccionario del español actual. Es para nosotros, pues, un verdadero placer ceder la palabra a don Manuel Seco, agradeciéndole en nombre de la Fundación su importantísima cooperación en nuestras actividades culturales. Muchas gracias.
Los poetas épicos de la antigüedad y sus seguidores del Renacimiento comenzaban sus poemas exponiendo en pocos versos el nombre ilustre del héroe y la síntesis de su hazaña. Yo, siguiendo modestamente en esto a Homero y a Virgilio, a Ariosto y a Camoens, trataré de declarar brevemente cuál es el tema que me propongo desarrollar ante ustedes en estas cuatro jornadas, bajo el título general de Problemas de la lengua española. La palabra problema es un poco dramática. Significa, según la Academia, hecho o circunstancia que dificulta la consecución de algún fin. O, según el Webster III, lo que es fuente de dificultad perplejidad o preocupación generalmente considerables. Pero no debemos dejarnos intimidar por tan sombrías definiciones. Los que estamos aquí reunidos somos todos, al menos en este momento, aficionados a la lingüística. Y Ortega tenía bastante razón cuando escribió que los lingüistas acaso son, después de los aviadores, los hombres menos dispuestos a asustarse de cosa alguna. Atengámonos, pues, a otro sentido formulado por el mismo diccionario norteamericano. Problema es cuestión que se expone como objeto de investigación, consideración, discusión, decisión o solución. Perdón por la traducción literal. Pues bien, vamos a enfrentarnos a algunas cuestiones relacionadas con la lengua española en el momento actual. Vamos a reflexionar sobre ellas y vamos a intentar descubrir su posible desembocadura. No tenemos que avanzar mucho para toparnos con el primer problema. ¿Qué entendemos por lengua española? Para los lingüistas, el concepto de lengua está bastante claro. Es, en su sentido más corriente, un sistema de signos sonoros formados con el aire de los pulmones y que es propio de una comunidad humana. La dificultad empieza cuando de este nivel teórico descendemos a la realidad y nos encontramos con el hecho de que cuando empleamos esa palabra o cuando la pensamos, no lo hacemos sin ligarla a una noción especificadora, que es justamente la de aquella concreta comunidad humana a la que sirve de medio de comunicación. La lengua no es algo que nuestra mente práctica conciba como algo individualizado, sino como una noción genérica que solo somos capaces de construir superponiendo imaginativamente determinadas entidades que nuestra experiencia nos ha dado a conocer. La lengua española, la lengua italiana, la lengua rusa, etc. De la misma manera que la flor solo nos es concebible a partir de nuestra experiencia de la rosa, el lirio, el tulipán, etc. El término especificador con que la palabra lengua toma tierra en nuestro hablar y en nuestro pensar es, casi sin excepción, el de una comunidad humana, ya sea viva, por ejemplo, la finlandesa, o muerta, por ejemplo, la etrusca. Lo cual ya empieza a plantearnos complicaciones, porque al ser fundamentalmente política nuestra idea de las comunidades humanas, tendemos a asimilar con infantil ingenuidad las fronteras lingüísticas y las fronteras nacionales. Y decimos que el francés es la lengua de Francia, el inglés es la lengua de Inglaterra y el español es la lengua de España. Con la misma simplicidad llegaríamos a decir que el belga es la lengua de Bélgica y que el suizo es la lengua de Suiza. Este enfoque, que podemos llamar popular, tiene más extensión de la que cabría esperar. En Francia no es raro encontrar editados libros de autores estadounidenses en la portada de los cuales se consigna traducido del americano por fulano de tal. Evidentemente, la correspondencia entre nación y lengua no deja de ser exacta en algunos casos. Así, el griego moderno es la lengua de la Grecia moderna, el húngaro es la de Hungría y el rumano la de Rumanía. Por otra parte, tampoco es falso que el español sea la lengua de España o que el francés sea la lengua de Francia. Pero ya tendríamos que precisar que cada una de estas lenguas es además lengua de otros países, aunque no debemos omitir el hecho de que las fronteras políticas no dejan de producir rasguños con sus alambradas sobre la piel de una lengua compartida por dos pueblos. Por eso, George Bernard Shaw decía bien que Inglaterra y Estados Unidos están separados por la lengua común. Otra realidad que desmiente la idea vulgar de la correspondencia lengua-nación es el fenómeno inverso del anterior. La coexistencia de dos o más lenguas diferentes dentro de una misma nación, unas veces en pie de igualdad, disfrutando todas ellas de carácter oficial, otras veces ostentando tal carácter solamente una de ellas. La lengua española tampoco se priva de figurar en este apartado, y además en sus dos vertientes, porque de un lado es la lengua oficial de toda España, a pesar de la existencia de otras lenguas hermanas dentro de la nación, y por otro, comparte o compartirá la oficialidad con otra lengua en determinadas comunidades autónomas. Y sin embargo, la cuestión no es tan clara como parece. China, sin ir más lejos, cuenta con 6 sistemas lingüísticos principales. El mandarín, hoy generalmente llamado pekinés, que tiende a convertirse en la lengua común. El wu, el cantonés, el fukienés o min, que a su vez se divide en fuchou y amoy, el hakka y el xiang. Ocurre que, por ejemplo, el cantonés y el pekinés son más ininteligibles entre sí que el inglés y el alemán, lo cual no es obstáculo para que todo el mundo hable de la lengua china como un todo unitario, cosa que nadie hace con las dos lenguas germánicas que acabo de citar. Una explicación casera de este tratamiento unificador podría estar en esa etnología popular que nos hace pensar que todos los chinos son iguales. Más cerca estaremos de la verdad si consideramos la naturaleza de la escritura usada por los chinos. Una escritura ideográfica en la que, a diferencia de las europeas, los caracteres carecen de toda relación con los fonemas y, en cambio, representan directamente los objetos. Frente al inconveniente que supone el aprendizaje de varios millares de caracteres, el sistema tiene la ventaja de que hace posible la perfecta comunicación escrita entre individuos que de ningún modo podrían entenderse oralmente. En realidad es lo que en escala muy reducida ocurre en Europa con el sistema de los números. Un español dice 5, un inglés dice 5, un alemán dice 5, un ruso dice piat, signos fónicos muy distintos, que sin embargo son todos representados por un mismo grafema, el número arábigo 5. Que será perfectamente comprendido por todos. Cierta remota semejanza con el caso del chino tiene el árabe. Se dice que esta lengua es la de un conjunto de naciones, desde la península arábiga hasta el Atlántico. Y es verdad si hacemos la salvedad de que el árabe hablado es distinto de una nación a otra y que solo el árabe escrito o literal es, en líneas generales, común a todos los países árabes. De hecho, dos personas cultas de diferentes naciones árabes se comunican por medio del árabe clásico, de manera parecida a como los hombres letrados de distintos países de la Europa medieval, e incluso más tarde, recurrían para entenderse al vehículo del latín. A pesar de esta diversidad, todos decimos que el árabe es tanto la lengua del Yemen como de Egipto como de Marruecos. De lo visto hasta ahora, parece surgir la conclusión de que la noción común de lengua es más bien elástica, a pesar del aplomo con que la definen los lingüistas. La validez más discutible del criterio geopolítico y la validez más indiscutible del criterio estructural deben completarse con el criterio sociológico que formulan Halliday, McIntosh y Stevens, cuya base es el concepto de comunidad lingüística. Según estos autores, una comunidad lingüística es un grupo de gentes que se consideran a sí mismas como hablantes de una misma lengua. Y en este sentido, hay una comunidad lingüística, los chinos, ya que ellos mismos se consideran hablantes del chino, no del pekinés, cantonés, etc. Y en cambio, no existe una comunidad lingüística los escandinavos, sino que los noruegos hablan noruego, los daneses danés y los suecos sueco, lenguas las tres que no son consideradas por sus hablantes como variedades de la lengua escandinava, a pesar de que las tres son en gran medida mutuamente inteligibles. Trasladando el concepto a nuestro mundo hispánico, diremos que el gallego y el portugués no pertenecen a una comunidad lingüística, a pesar de que son tan inteligibles recíprocamente como el castellano de Soria y el castellano de Río de la Plata, que sí se sienten dentro de una misma comunidad. El concepto tiene interés porque refleja la actitud del hablante hacia su lengua y, por tanto, su manera de usarla. La conciencia de hablar una determinada lengua que tiene un determinado nombre implica un sentimiento de solidaridad entre todos los individuos que la hablan y actúa de forma más o menos consciente sobre la utilización individual de ese instrumento de comunicación. Es un hecho evidente que los españoles, los mexicanos, los cubanos, los puertorriqueños, los centroamericanos y los sudamericanos, exceptuados los brasileños y los guayaneses, constituimos todos una comunidad lingüística, puesto que todos nos consideramos y somos considerados hablantes de una misma lengua. Esta comunidad, aunque no alcance realmente los 300 millones de sujetos que algunos proclaman, es ciertamente una de las cinco mayores del mundo. Curiosamente, y como manifestación de una de las peculiaridades folclóricas de la gente hispánica, los miembros de esta poderosa comunidad no sabemos muy bien cómo se llama esa lengua nuestra. La lengua nos une, pero su nombre nos desune. ¿Qué es lo que hablamos? ¿Castellano? ¿Español? ¿Lengua oficial? ¿O qué? La cuestión es antigua, pero todavía no está cerrada. Hay un texto reciente que pretende darla por zanjada, la Constitución Española de 1978, cuyo artículo tercero, párrafo primero, dice así: el castellano es la lengua española oficial del Estado. No es mi propósito, al aportar este texto, apelar a su autoridad como se hace a otros efectos con el Evangelio, cuando lo normal es que solo se recurre a la Constitución para violentar su sentido. Me limito a presentarla como un testimonio. Las Cortes Generales adoptaron el nombre de castellano para referirse a nuestra lengua. Pero noten ustedes que el enunciado que cito da indicios de que no fue parido sin cierta tensión. Repito, dice así: el castellano es la lengua española oficial del Estado. Dejemos a un lado el hecho de que la estructura de la frase es desacertada, ya que con esa ordenación de sus elementos parece que responde a la pregunta ¿qué es el castellano? Respuesta: el castellano es, etc. Como cuando se pregunta ¿qué es la pera? Respuesta: la pera es el fruto del peral. La verdadera pregunta implícita es ¿cuál es la lengua oficial del Estado? Y ello pide un enunciado así: la lengua oficial del Estado es el castellano, que ya no es, como la anterior, forma de definición, sino de especificación, es decir, la que corresponde al caso. Pero ya que ya sé que la inversión sujeto-predicado es recurso expresivo fácil y frecuente en nuestro idioma, y no dudo que en este caso los redactores del texto constitucional no pudieron resistir a la tentación del primor estilístico. Dejemos pues este aspecto y pasemos, como diría Laín Entralgo, a la almendra de la cuestión. Si en el enunciado se nos permitiese restaurar un orden de palabras lógico y objetivo, la forma sería: la lengua española oficial del Estado es el castellano. ¿No notan ustedes algo raro en esta expresión? ¿No parece que hay algún elemento superfluo? Es algo así como si la Constitución francesa dijese: la lengua románica oficial del Estado es el francés. O como si la Constitución japonesa manifestase: la lengua eurasiática septentrional oficial del Estado es el japonés. A mi juicio, la especificación sobre el grupo lingüístico sobraría en estos enunciados. Y el aclarar que el francés es una lengua románica o que el japonés es una lengua eurasiática septentrional correspondería a los profesores y no a los legisladores. Sería, pues, muy de agradecer el desvelo pedagógico de nuestros diputados al hacernos saber que el castellano es una lengua española y no yugoslava, por ejemplo. Pero no sería este, desde luego, el lugar más adecuado para darnos esa lección. Ahora bien, quizá el secreto de esa palabra inútil, española, esté también en la estilística, en el deseo de poner de relieve que el castellano es solo una de las lenguas españolas. Y la hipótesis se confirma leyendo el apartado segundo del mismo artículo tercero. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Esta explicación, sin embargo, no es suficiente para que retiremos nuestra opinión de que el adjetivo española, en el sintagma la lengua española oficial del Estado, está de sobra. Yo creo que la pista se encuentra en el predicado: es el castellano. Obviamente, el tal adjetivo española resultaría no ya superfluo, sino insoportable si en vez de es el castellano se hubiera dicho es el español. La lengua española oficial del Estado es el español. El hecho de que los padres constituyentes optaran por el nombre de castellano para nuestro idioma fue el que les indujo a escribir ese redundante lengua española oficial, con el deseo de que sirviese de terrón de azúcar para los ciudadanos partidarios de la denominación de español para la lengua común. Y es que la aprobación del texto definitivo del artículo se hizo a contrapelo de una nube de declaraciones y escritos en que tanto la Academia Española como lingüistas de primera fila manifestaron y razonaron la mayor conveniencia del nombre de español, aún reconociendo objetivamente, como hizo la Academia, la coexistencia legítima del uso del nombre castellano. Todo inútil. Los políticos respondieron que la Constitución era cosa suya y no de los hombres cultos. En realidad, la polémica de 1978 era segunda edición de lo que había tenido lugar en 1931, cuando se debatía la Constitución de la República. Contra el parecer, entre otros, de Ramón Menéndez Pidal y de Miguel de Unamuno, se impuso en el texto constitucional la denominación de castellano. Fernando González Ollé ha estudiado en un excelente artículo todo el proceso de este suceso histórico de 1931. Lo que dice González Ollé a propósito de aquella fecha es válido también para 1978. En la negación al castellano del nombre de español, no solo hay una reclamación muy justa de que tal denominación también vale para las demás lenguas de España, sino un trasfondo muy explicable de motivaciones políticas, de intereses prácticos inmediatos y de sentimientos arraigados. La historia de la contienda castellano-español ya fue contada hace muchos años en un libro admirable de Amado Alonso, y por ello ahora me basta con recomendárselo a ustedes. En esa obra se señala cómo, desde finales del siglo XV, siempre han alternado en el uso las dos denominaciones. Al principio, el nombre español se usó generalmente en el contraste de esta lengua con otras lenguas no hispánicas, por ejemplo, en gramáticas españolas para extranjeros. Yo quiero añadir un dato a los muchos que registra Amado Alonso. Es sabido que Nebrija tituló su gramática de 1492 de la lengua castellana. En la misma fecha, utiliza también el sintagma lengua castellana en la dedicatoria de su diccionario latino. Pero hay un detalle que no sé si alguien ha señalado. En el texto latino de esa dedicatoria y en el colofón latino del diccionario dice Sermonem Hispaniensem, que no significa literalmente otra cosa que lengua española. En el primer diccionario de la lengua española, El Tesoro de Sebastián de Covarrubias, de 1611, se proclama abiertamente en la portada el carácter indistinto de las dos denominaciones, tesoro de la lengua castellana o española. Un siglo después, sin embargo, cuando la Real Academia Española publica su primer diccionario, el título es Diccionario de la Lengua Castellana. El motivo, según Amado Alonso, era, por un lado, la mentalidad centralista dieciochesca y, por otro, el empeño casticista que pone su última instancia en el origen castellano de la lengua. Para Fernando Lázaro, en cambio, la explicación es mucho menos trascendental y está en la simple preocupación estilística de variación léxica, para no decir en un mismo contexto lengua española y academia española, ya que, en el fondo, a los académicos les era indiferente, igual que a Covarrubias, uno u otro nombre del idioma. Sea cual fuere la razón, los diccionarios y las gramáticas publicados por la Academia desde su fundación hasta 1924 se titularon sistemáticamente de la lengua castellana. El hecho de que se produjese el cambio a española en el citado año 1924, en plena dictadura de Primo de Rivera, ha inducido a algunos a afirmar que se trató de una manifestación más del nacionalismo dictatorial. Esto es falso. La decisión de adoptar el nombre de español había sido tomada por los académicos el 5 de mayo de 1922, según consta en las actas de la corporación, aunque solo llegó al conocimiento público al aparecer la edición de 1924 de la gramática. 4 años antes del acuerdo académico, en 1918, Menéndez Pidal había manifestado su preferencia por lengua española, pues lengua castellana, decía, induce erróneamente a creer, dado su valor geográfico restringido, que fuera de Castilla no se halla la lengua literaria, sino como una importación. ¿Cuál es mi postura en este tema? El mismo título que he puesto a estas 4 lecciones ya parece anticiparla, pero creo necesario exponer algunas matizaciones. Y en todo caso, no pretendo imponer a nadie mi punto de vista. Como diría Pablo Neruda, no ando con un dogma debajo del brazo para dejárselo caer en la cabeza a nadie. Empezaré por decir que castellano y español me parecen igualmente aceptables en el uso común, y de hecho en muchas regiones se usan indistintamente las dos palabras. El hecho de que en algunas zonas de España y de América se prefiera castellano se debe, ante todo, a una larga tradición y, en parte, al apoyo que a esa tradición dio, como hemos visto, la Academia Española hasta los años 20 de este siglo. En América hay que unir a ello, tal vez, un pozo de recelo patriótico frente al nombre de español, sentido como una manifestación de colonialismo póstumo. Por lo que se refiere a las regiones de España con lengua materna propia, El empleo casi exclusivo de castellano es explicado frecuentemente como más apropiado, porque sin duda tan español es el catalán o el gallego o el vascuence como el castellano. Los argumentos no son demasiado consistentes. Los hispanoamericanos podrían recordar que sus vecinos del norte dicen tranquilamente que hablan inglés, sin pensar ni por asomo que con ello perpetúan la situación colonial con respecto a Inglaterra. Los españoles que tienen lengua materna no castellana, por su parte, no deben ignorar el uso universal. Normalmente, en cada país, la lengua oficial, sea cual fuere la región en que surgiera históricamente, ha tomado el nombre de toda la nación: el rumano, el francés, el italiano, el alemán, sin que ello excluya la existencia de idiomas importantes que no son la lengua oficial. El argumento de que el castellano no es la única lengua española se basa, como advirtió Amado Alonso, en un equívoco, aparentando identificar dos sentidos o formas interiores porque se expresan con la misma forma exterior. Cuando se dice que el vasco, el gallego, el catalán son idiomas españoles, el adjetivo tiene una significación geográfico-política. Cuando se habla de el español, la significación es lingüística, puesto que se refiere a un sistema de denominaciones de los idiomas nacionales como entidades lingüísticas así nombradas. A mi parecer, el empleo sistemático del nombre castellano con negación del nombre español implica una inexactitud, la de suponer que la lengua oficial de España y de todas las naciones hispanoamericanas es patrimonio de una sola región. Idea falsa, pues la lengua castellana hace ya muchos siglos que no es propiedad de Castilla, sino de todas las regiones y naciones que la tienen como medio de comunicación, que por el mismo hecho de utilizarla, colaboran todas en su conservación y enriquecimiento. Existen, sin embargo, dos casos en que lo adecuado es precisamente el empleo de castellano. Uno es, por exigencia de exactitud histórica y científica, cuando se trata de designar la lengua que durante la Edad Media fue privativa del Reino de Castilla, o bien el conjunto de modalidades particulares que en los tiempos modernos presenta el habla de la región castellana frente a la lengua general. Recuerdo a este respecto las hermosas palabras de Unamuno: el castellano es una lengua hecha y el español una lengua que estamos haciendo. El otro caso es cuando en un mismo contexto aparece mencionada esa lengua general al lado de otra lengua de España. El contraponer en tal situación lengua catalana y lengua española, o lengua gallega y lengua española, puede resultar equívoco e interpretarse como una actitud separatista, semejante, aunque en sentido inverso, a la interpretación que se puede producir en informaciones como esta: el presidente del gobierno vasco se entrevistará con el presidente del gobierno español. Pero hasta este momento hemos estado hablando de la lengua española o castellana como de una entidad de rasgos bien definidos, casi como de una persona de carne y hueso, con su fotografía y su documento nacional de identidad. En realidad, hemos estado hablando de una abstracción, porque cuando hablamos de una lengua, nos estamos refiriendo a un sistema de signos, a un código de comunicación que está al servicio de una comunidad. Pero al hacerlo así, omitimos conscientemente la diferencia que existe entre el sistema en sí y su utilización concreta en cada momento por cada individuo de la comunidad. La lengua es un conjunto de posibilidades, de las que cada uno de los hablantes aprovecha unas pocas en cada acto de comunicación. Se trata de la distinción que Saussure nos enseñó entre la lengua y el habla. Recordemos sus palabras. La lengua es la parte social del lenguaje, exterior al individuo, que por sí solo no puede crearla ni modificarla. No existe más que en virtud de una especie de contrato establecido entre los miembros de la comunidad. ¿Puede la lengua compararse, continúa Saussure, con una sinfonía cuya realidad es independiente de la manera en que se ejecute? Las faltas que puedan cometer los músicos no comprometen lo más mínimo esa realidad. El estudio del lenguaje comporta, continúa, dos partes. La una esencial tiene por objeto la lengua, que es social en su esencia e independiente del individuo. La otra secundaria tiene por objeto la parte individual del lenguaje. Hasta aquí Saussure. Ahora bien, el concepto de lengua que los lingüistas manejan es más abstracto de lo que parece a primera vista, porque de hecho el sistema de signos no se ofrece de igual manera al servicio de cada uno de los hablantes. Para cada hablante, la lengua se presenta determinada por dos coordenadas, una horizontal y otra vertical. La coordenada horizontal es la geográfica. Por nuestra experiencia ordinaria, todos sabemos que no son superponibles las formas del español propias de Castilla, de Andalucía, de México, de la Argentina. No por uso individual de cada hablante, sino por la presencia de un conjunto mayor o menor de variantes que son generales dentro de la comunidad hablante de cada demarcación. El conjunto de esas variantes se designa vulgarmente como acento. Decimos que alguien habla con acento aragonés, con acento canario, con acento cubano. Esta designación se basa en el rasgo más externo del habla, que es la entonación, pero las variantes son más profundas y afectan a diversos aspectos del sistema fonológico, del léxico y de la gramática. Las variedades geográficas de la lengua española pueden estar determinadas por el bilingüismo. El influjo del catalán hace que con frecuencia el castellano hablado por catalanes presente rasgos fonéticos como la relajación de A tónica, la abertura o cierre de E y O, la L velar, la S sonora, la tensión articulatoria de algunas consonantes y, naturalmente, una entonación característica. Entre las peculiaridades gramaticales están el uso concertado del verbo haber impersonal, han habido cuatro accidentes, la preferencia por ciertas construcciones, fue por esto que lo hice, la mayoría de veces, le dijeron de que esperase, etc. En el léxico abundan los calcos semánticos, como el uso de pedir por preguntar, piden por usted, o el uso de venir por ir, ahora vengo en lugar de ahora voy, o locuciones como hacer faenas, que quiere decir trabajar de asistenta, y también los préstamos como chafardear, que significa chismorrear, empreñar, que quiere decir fastidiar, encante, que quiere decir subasta o baratillo, etc. Observaciones parecidas podríamos hacer sobre el castellano hablado por gallegos. Aparte de la peculiar entonación, su fonética presenta una variedad en la abertura de E y O que no se da en el español común, y una tendencia muy acusada a la reducción de grupos consonánticos, sobre todo KT, carácter, aspecto, conflicto. En cuanto al sistema gramatical, quizá el rasgo más llamativo sea el uso del pretérito simple por el pretérito perfecto castellano. Este año no llovió casi nada, por este año no ha llovido casi nada. O el uso del pluscuamperfecto en ra por la forma compuesta castellana había más participio. Un ilustre gallego escribe, ante aquella inesperada flota, la aldeanía huyera a las montañas. Y en el léxico, claro está, los inevitables préstamos y los calcos semánticos, sacarse la gorra en lugar de quitársela, la suba en lugar de la subida, anchear por ensanchar, etc. Pero en realidad el grado de peculiaridad que presenta el castellano en boca de españoles que tienen otra primera lengua no es más marcado, a pesar de la opinión vulgar, que el de los españoles de otras regiones no bilingües. La fonética andaluza, la canaria, la extremeña, la murciana, la aragonesa, incluso la de Castilla la Nueva, por no hablar de las distintas zonas americanas, ofrecen rasgos bien acusados. En lo gramatical, son típicos del español de Castilla el laísmo y el leísmo. Oye tú, ¿qué las das? Estos árboles no les he visto en ninguna parte. Este último uso, el leísmo, es más propio de Castilla la Vieja y de su zona septentrional, de donde se extiende también a Navarra y al País Vasco, es característico el uso con valor subjuntivo del tiempo potencial. Me mandó que saldría. En el léxico, la enorme extensión de las zonas monolingües castellanas hace que, lógicamente, sean muy numerosas las particularidades locales que podríamos registrar. Y no vale la pena citar ejemplos. Todas esas diferencias, en su mayoría poco acusadas, que tiñen el español hablado en una determinada región, constituyen en conjunto una variedad geográfica de la lengua común. El estudio minucioso de estas modalidades permite observar que las diferencias se producen no ya de región a región, sino de comarca a comarca y de aldea a aldea. Este tipo de particularidades determinadas por la geografía son, como hemos dicho, la coordenada horizontal que determina las variedades de la lengua. Nos queda la segunda coordenada, la vertical, constituida por los diferentes estratos culturales en que se reparte la comunidad hablante dentro de un lugar determinado. De acuerdo con esta coordenada sociocultural, existen en la lengua una serie de niveles que, grosso modo, suelen reducirse a dos, el culto y el popular, los cuales se distinguen entre sí por el empleo exclusivo o preferente de unas determinadas formas fonéticas, de unas determinadas formas gramaticales y de un determinado léxico. Naturalmente, la mayor parte del material es común a todos los niveles. Además, existe una gran movilidad de elementos de un nivel a otro. Estos se distinguen entre sí casi exclusivamente por la mayor densidad y fijeza de unos u otros rasgos. Nuestra sociedad está muy lejos de la rígida estratificación social del lenguaje que nos presenta el antiguo drama indio, donde los actores se repartían en dos lenguas diferentes: el sánscrito de los personajes elevados, como los dioses, los príncipes y los brahmanes, y el prácrito de los seres humanos inferiores, como los esclavos y las mujeres. Pese a la borrosa caracterización de nuestros niveles socioculturales, es evidente su existencia para los propios hablantes. El individuo de nivel alto evita formas de expresión que considera vulgares o plebeyas. El individuo de nivel popular, por su parte, se avergüenza de hablar fino o cursi, y solo lo hace con intención jocosa. Insisto, no obstante, en que las interferencias son abundantes y no siempre, ni mucho menos, por mero contagio inconsciente. Pensemos, por ejemplo, en la relativa abundancia de tacos indiscutiblemente vulgares que oímos en boca de hombres y mujeres de la clase llamada educada. La coordenada sociocultural se encuentra en estrecha relación con la coordenada geográfica, de manera que, cuanto más bajo es el nivel sociocultural del hablante, más acusados son en él los particularismos locales. E inversamente, cuanto más alto es aquel nivel, más exento se halla el hablante de tales particularismos. Esta relación podría representarse gráficamente, como hacen para Inglaterra Halliday y sus compañeros, por medio de una pirámide. El plano vertical, dicen, representaría la clase y el horizontal la región. En la base hay una amplia diferenciación regional, más amplia entre los trabajadores agrícolas y los trabajadores industriales poco cualificados. Según asciende uno en la escala socioeconómica, la variedad dialectal regional disminuye. Por último, en el ápice no hay diferenciación regional en absoluto, salvo quizá en los delicados matices que distinguen a Cambridge y Oxford. Al margen de la lengua común, en sus distintos niveles, existen además las lenguas especiales. Por un lado, como forma marginal del nivel culto, tenemos el lenguaje técnico, que no es precisamente o solamente, como muchos creen, el lenguaje de la tecnología, sino el de las distintas ramas del saber, tanto en su vertiente teórica como aplicada. Por otro lado, como forma marginal del nivel popular, están las jergas. Cada una de estas dos extralenguas, técnica y jergal, se divide en muchas ramas. No hay, naturalmente, un solo lenguaje técnico, sino tantos como ciencias y técnicas. Y en cuanto a las jergas, hay que distinguir las de los distintos oficios y profesiones, impresores, mecánicos, pescadores, etc., y las de los delincuentes y los llamados, en general, marginados. Unas y otras se reducen muchas veces a localizaciones muy limitadas. El último grupo se distingue además por su carácter críptico con P, es decir, por el propósito de no ser comprendido por individuos ajenos al grupo. Todas las lenguas especiales de uno u otro nivel coinciden en hacer uso del mismo sistema fonológico y gramatical de la lengua común en su respectivo nivel. Tan solo se caracterizan, pues, por un léxico propio, limitado al campo de la actividad en cuestión. La existencia de las lenguas especiales es un factor más que se añade al complejo panorama de la lengua. En efecto, como los usuarios de las lenguas especiales las emplean solo para una parcela de su vivir diario, y fuera de esa parcela hacen uso de la lengua común, son verdaderamente personas bilingües, y por ello no es raro que pasen a esta lengua común préstamos procedentes de las otras, los cuales a veces acaban siendo adoptados por la lengua general. Aún queda algo que decir para rematar la enorme complejidad que se esconde debajo de la aparente unidad de eso que llamamos una lengua. Hasta aquí hemos visto la existencia de las variedades motivadas por el lugar geográfico y por la instalación del individuo en un nivel sociocultural. Estas variedades lingüísticas están en función del sujeto hablante, es decir, de sus circunstancias personales, lugar de nacimiento, de educación y de residencia, nivel profesional y económico, bagaje cultural. Estas variedades son estables para un mismo individuo. Es decir, cada hablante usa una determinada variedad y la usa siempre. Algunos lingüistas las llaman dialectos, otros más numerosos, niveles de uso. Yo prefiero llamarlas niveles de lengua. Pero hay otra serie de variedades lingüísticas que no están propiamente en función del sujeto hablante, sino en función de sus actos reales de comunicación, que están determinadas no por la geografía ni por el estatus sociocultural, sino por las circunstancias en que pone en uso esa variedad de lengua que le ha sido dada. No dependen del hablante mismo, sino del destinatario de su mensaje. Por tanto, dentro de la serie de disponibilidades suministradas por el nivel de lengua en que el hablante está encasillado, tiene que escoger, según las circunstancias concretas del momento de la comunicación, una concreta manera de expresarse que sea la adecuada a esas circunstancias. El surtido de variedades entre las que en ese instante puede y debe elegir el hablante se suele llamar registros. Yo prefiero el nombre de niveles de habla porque afectan exclusivamente a los actos de uso de la lengua, es decir, al habla. Cualquier clasificación que intente hacerse de los registros o niveles de habla está basada en los dos ejes de las relaciones sociales, un eje horizontal el de la solidaridad, y un eje vertical, el del poder. Cuando nos dirigimos a otra persona llamándola de tú, es o porque nos consideramos socialmente solidarios con ella, porque es miembro de nuestra familia, porque es compañero de trabajo, porque pertenece a mi grupo, dando a este término un sentido muy amplio. O porque nos consideramos socialmente poderosos con respecto a ella, que es lo que ocurre cuando un adulto dirige la palabra a un niño, o la señora a la sirvienta, o a veces el cliente de la cafetería al camarero. El tratamiento de usted está naturalmente determinado por los mismos factores. Llamo de usted a un señor desconocido con quien comparto media hora en la parada del autobús, caso en que la relación de solidaridad que la desesperación común nos depara queda inhibida por la más fuerte relación de no solidaridad debida a que no nos conocemos y a que nuestro trato es puramente ocasional. Llamo de usted al dueño de mi lugar de trabajo, porque aunque trabajamos juntos, él es el jefe y yo soy el esclavo, caso de relación de poder. El sistema de uso de los pronombres tú y usted, aunque hoy bastante inestable, es la manifestación más elemental de los niveles de habla de que estamos tratando. Naturalmente, las manifestaciones son muchas más. Uno no se expresa con iguales palabras, construcciones gramaticales e incluso pronunciación cuando habla ante los amigos de la tertulia que ante el ministro, o cuando habla en su casa que cuando pronuncia una conferencia. En líneas generales, suelen clasificarse los registros o niveles de habla en formales e informales. Esta clasificación es demasiado esquemática y tendría que subdividirse en muchos matices, de acuerdo con la abigarrada gama de las posibles situaciones de la comunicación. Pero, en todo caso, el factor esencial es el interlocutor. Todo este complejísimo mundo lingüístico se aloja dentro de cada uno de los hablantes de una lengua, dentro de cada uno de los hablantes de la lengua española. ¿Cómo es posible, en medio de toda esta maraña de variedades reales y potenciales, encontrar un hilo clave que sea la lengua? ¿Cómo es posible que todos hablemos un mismo idioma si cada uno habla distinto idioma? Porque hay una pequeña pieza dentro de nuestro cerebro que es el sentimiento de comunidad lingüística del que hablábamos al principio y que forma parte de nuestro instinto social. Ese sentimiento se monta sobre una noción fundamental, que es la de norma. Entre la lengua, sistema de signos a disposición del hablante, y el habla, utilización concreta e individual de ese sistema, se intercala una serie de imposiciones y condiciones que la sociedad tiene establecidos y que actúa de filtro entre lo que teóricamente se podría decir y lo que de hecho se puede decir. Si según el sistema el pretérito de los verbos en ar tiene los morfemas e, aste, o, como canté, cantaste, cantó, un verbo como andar, de acuerdo con el propio sistema, sería andé, andaste, andó. Pero la norma se interpone rechazando estas formas e imponiendo en su lugar anduve, anduviste, anduvo. Si según el sistema el hombre que vende algo se designa por un nombre con el sufijo ero, por ejemplo, lechero, librero, deberíamos hablar también del panero, hombre que vende pan, y del florero, hombre que vende flores. Pero la norma nos pone el veto y nos manda decir panadero y florista. La norma tiene siempre su fundamento histórico, aunque muchas veces carezca de fundamento lógico. Podemos no estar de acuerdo con ella, pero tenemos que someternos a ella, porque ella es los poderes fácticos del idioma. No siempre se opone al sistema, solo en parte recorta o perfila su funcionamiento. Y son, en cambio, innumerables los casos en que la norma y el sistema caminan juntos en perfecta armonía. En una comunidad lingüística, la base es el sistema de signos, pero acompañado del inevitable complemento de la norma. En una comunidad lingüística extensa, es necesaria una codificación, que es, en palabras de Fishman, un sistema formal de normas reconocidas por el conjunto de los hablantes y que definen el uso correcto. Ahora bien, ¿quién define, cómo se define ese sistema formal de normas? ¿Con qué criterio se establece? Por supuesto, la primera exigencia de un sistema de normas es la eficacia de la comunicación. Y es evidente que la comunicación es tanto más perfecta y más amplia cuanto más se neutralicen los factores que perturban la transparencia del código utilizado. La diversidad de formas lingüísticas coexistentes dentro de una comunidad hace o puede hacer defectuosa la buena comunicación entre los distintos miembros de la comunidad. Se hace necesario, pues, aspirar a una forma de lengua unitaria que sea reconocida por el conjunto de los usuarios. Esa forma ideal de lengua fue definida por Jespersen en 1890, referida al danés, como el modo de hablar de aquellos cuya pronunciación no denota de qué parte de Dinamarca proceden. Refiriéndose por su parte al inglés, Sweet, en 1908, dijo que los que mejor hablan son aquellos cuya pronunciación y, en general, cuyo lenguaje revela en menor grado su localidad. Estas dos definiciones son incompletas, porque versan exclusivamente o principalmente sobre la pronunciación, que es solo uno de los componentes del lenguaje, y consideran como único factor de diversidad el geográfico. De todos modos, responden claramente al sentimiento de la necesidad de esa lengua unitaria superadora de particularismos de que estamos hablando. Esa forma de lengua de importancia vital para una comunidad lingüística y que recibe el nombre técnico de lengua estándar es el medio de comunicación considerado óptimo, por lo cual es el que se aspira a utilizar corrientemente, prescindiendo de las variedades locales o sociales de cada individuo o de cada grupo. Los lingüistas claman en general contra la pretensión de someter a normas el lenguaje. «Dejad la lengua en paz», se titula un libro del norteamericano Robert Hall. Ante esta consigna, Ángel Rosenblatt recordaba otra lanzada por los indigenistas, movidos por su buena intención de salvar las razas aborígenes de América. «Conservemos al indio como indio», se pregunta Rosenblatt. ¿Cabe que nuestra civilización de la era atómica mantenga a unos seres humanos en las formas de vida de la edad de piedra? La sociedad no puede dejar la lengua en paz, ni nada en paz. La convivencia y la colaboración de sectores sociales diversos trae inevitablemente una nivelación. Toda comunidad impone a sus hablantes, por la necesidad misma de la intercomunicación, unos modos comunes de expresión. Y uno de los grandes maestros de la lingüística de hoy, Roman Jakobson, dice que toda cultura verbal implica esfuerzos normativos. Los criterios que se han citado o que se citan para determinar cuál es esa lengua modelo hacia la que deben tender los esfuerzos normativos fueron clasificados por Jespersen hace ya muchos años de la siguiente forma. Primero, el criterio de autoridad es al que apelan las personas cuando aseguran la corrección o incorrección de una forma basándose en lo que dice el diccionario de la academia. Segundo, el criterio geográfico es al que recurren, por ejemplo, los que opinan que donde mejor se habla el español es en Valladolid. Tercero, el criterio literario en que se fundan los que alegan, como suelen hacer los preceptistas de periódico, el uso de los escritores del siglo de oro. Cuarto, el criterio aristocrático, según el cual el mejor lenguaje es el de las personas distinguidas, criterio que viene a ser el mismo de los preceptistas antiguos, para quienes la lengua correcta era la de los cortesanos. Quinto, el criterio democrático, para el que lo único que debe tenerse en cuenta es el número de los que usan una palabra o una forma. Es el argumento que utilizan los que ante una palabra que ellos ignoran sentencian. Esto no lo dice nadie. Sexto, el criterio lógico que juzga la corrección de una forma lingüística de acuerdo con su conformidad con las leyes universales del pensar. Es el criterio en que se fundan, por ejemplo, quienes defienden la necesidad absoluta del verbo alunizar. Tales personas confunden con frecuencia la lógica con el sofisma, por supuesto, sin mala fe. Y séptimo, el criterio estético, por el que muchos rechazan determinadas formas apoyándose en que no les gustan o les suenan mal. No tenemos tiempo para examinar aquí estos criterios, aunque volveremos sobre ellos en otra conferencia. Solamente diré que todos tienen algún valor positivo, aunque ninguno sea en sí válido. Lo lingüísticamente correcto es aquello exigido por la comunidad lingüística a que se pertenece. La comunidad lingüística determinada a que pertenece. Fórmula del mismo Jespersen. Pero lo que la comunidad exige a un lenguaje no es que sea simplemente inteligible. Esta condición es solo un mínimo. Tiene que ser el más inteligible. Y para ello tiene que expresar con la mayor perfección posible los contenidos que interesa comunicar. Y tiene que expresarlos en la forma más fácil de captar para el receptor, que es potencialmente toda la colectividad. Esto parece apuntar como criterio favorito el que antes hemos llamado democrático. Efectivamente, es un lugar común entre los lingüistas que el uso es la autoridad suprema en materia de lengua. Pero cuidado, no es sin más el número de votos el que determina cuál es el uso. Que la lengua es de todos y que todos contribuimos con nuestra adhesión o nuestro rechazo a la implantación o a la eliminación de un uso es algo incuestionable. Sin embargo, como ya escribí hace muchos años, así como en unas elecciones políticas el voto de la mayoría puede ser efecto de una campaña hábilmente dirigida por unos pocos hombres, también en esta actividad humana del lenguaje, la más democrática de todas, el ejemplo de una minoría egregia, si es suficientemente difundido, puede orientar y encauzar la decisión lingüística de la muchedumbre. El lenguaje no está sometido a leyes ciegas, es un hecho humano y como tal sometido a la voluntad humana, no solo la voluntad inicial del que propone un uso, sino la del que decide seguirlo. Por consiguiente, cabe hablar de una dirección impuesta a la lengua, dirección que está en manos de los escritores más leídos y escuchados, entre los cuales incluyo a los periodistas. Precisamente en nombre de la democracia, algunos movimientos juveniles contestatarios de los últimos años proclamaron el principio de que era necesario destruir la lengua culta, por ser clasista y elitista y, por tanto, opuesta a los intereses del pueblo. Ciertamente, es deseable la nivelación lingüística, pero es una utopía suicida pretender que esa nivelación se realice hacia abajo, precisamente situándola en el escalón donde la multiplicidad de variedades significa el extremo opuesto al ideal de unidad lingüística, que es imprescindible para la supervivencia de una comunidad, por muy avanzada que se sueñe. El nivel popular de la lengua no solo carece de unidad, sino de la precisión y del caudal indispensables para servir de instrumento de comunicación en una sociedad. El nivel lingüístico popular es suficiente solo para el medio en que se usa, doméstico, familiar, coloquial, necesidades vitales primarias. Renunciar al nivel culto de la lengua es cerrar a la clase trabajadora las posibilidades de emancipación. Y por otra parte, encerrar a toda la sociedad en un medio de expresión anárquico y mal dotado para las exigencias de la vida de un país en el siglo XX sería el procedimiento más rápido para regresar a la tribu. Nivelación lingüística, sí, pero hacia arriba. Es el uso de los sectores más cultos de la sociedad, no solamente de los escritores, el que debe marcar la pauta y servir de modelo al resto de la comunidad para enriquecerla mental e individualmente. El progreso de una nación ha de empezar por el progreso en su educación lingüística. Ningún psicólogo ignora la estrechísima relación entre lenguaje y pensamiento. Como dice José Luis Pinillos, no en vano los griegos unían en una sola palabra, logos, las dos caras del problema, decir y pensar. Aquellos niños que por alguna causa, y hay muchas, no logran aprender a hablar o a dominar su idioma, entran en la vida con una pesada desventaja que entorpece gravemente el desarrollo de sus funciones mentales. ¿Tiene en esta urgente tarea algún papel el lingüista? Por supuesto, y muy importante. El especialista del idioma tiene la misión de examinarlo y analizarlo constantemente, y sus observaciones deben servir de termómetro para conocer el estado actual y las perspectivas de ese instrumento de todos que es la lengua. Pero, además, no debe eludir la responsabilidad de exponer públicamente su opinión de usuario particularmente consciente en situación óptima, por su mayor conocimiento, para influir sobre el idioma común, en un sentido de mayor unidad y de mayor utilidad para todos los hablantes. Muchas gracias.